Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo entero sigue con atención a esta hora lo que está pasando en la frontera de Israel con el Líbano. La guerra Oriente Medio está entrando en una nueva fase. Son muchas las voces que apuntan a que el ejército israelí ya ha iniciado una invasión terrestre con pequeñas actuaciones. Desde Israel piden cautela, no difundir información basada en rumores, dice, para preservar la seguridad de sus soldados. Nos vamos hasta el Líbano, a ver cómo intentamos esa comunicación. Ahí está nuestro compañero Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, situación, por lo que me puedas contar, a esta hora.
Pues la situación a esta hora es realmente de confusión, diría yo, con esta situación que se vive en la frontera sur del Líbano, en el norte de Israel. Desde Estados Unidos han sugerido que ya se ha puesto en marcha la invasión. Hace escasos minutos también hemos visto cómo el Parlamento israelí ha aprobado los planes para la invasión terrestre, pero seguimos a la espera de la confirmación oficial por parte del ejército israelí. Eso sí, hay que decir que en las últimas horas la artillería israelí ha castigado pues como no lo había hecho hasta ahora todo lo que es esa zona de la frontera y también que desde Estados Unidos son los que han dicho, ¿no?, que ya está en marcha una operación que han calificado de limitada. Es decir, parece que va a ser menos importante que la que hicieron en el año 2006, aunque estas cosas sabemos cómo empiezan, pero no cómo acaban, ¿no? Vamos a ver también qué nivel de resistencia encuentran en el otro lado, pero la prioridad para los israelíes, ha insistido desde el primer momento Benjamin Netanyahu, es hacer una especie de buffer zone, una zona de seguridad que permita regresar a los civiles israelíes al norte del país. Pero a esta hora, repito, la situación en esa frontera es de fuerte presencia de tropas israelíes, un fuego de artillería mucho más importante que lo que se veía en los últimos días y parece que han empezado esas primeras incursiones terrestres por parte de Israel, con lo cual pues la invasión ya estaría en marcha.
Claro, una vez que mataron a Hassan Nasrallah, al líder de Hezbollah, el análisis es ¿para qué? ¿Qué objetivo tendría Israel, Mikel?
Sí, la verdad es que matar a Hassan Nasrallah no supone el final de esta operación, ni muchísimo menos, ¿no? Israel sigue adelante, lo ha dicho claramente a lo largo del día el ministro de Defensa, también el primer ministro Benjamin Netanyahu. El objetivo fundamental ahora que pone sobre la mesa es el desarme de Hezbollah y también el que retrocedan todas sus posiciones, el que quiten todas las posiciones que tienen cerca de la frontera, ¿no? Este es el doble objetivo que se marcan ahora mismo en Israel, un país que ya no quiere directamente un alto el fuego, no le interesa, van a por la victoria por KO, diría yo, ¿no? Sobre todo después de lo que hemos visto en las últimas dos semanas, el gran objetivo es ese, ¿no? Acabar del todo con Hezbollah, una organización que hay que recordar que ha logrado descabezar, ¿no?, toda su estructura militar y llegando incluso a la figura de Nasrallah, ¿no? Yo creo que ahora no Israel no va a dar un paso atrás, ¿no?, llegando a esta situación y como ha dicho el primer ministro, pues uso máximo de la fuerza para intentar acabar para siempre, ¿no?, con lo que es la amenaza de Hezbollah en esta parte del Líbano que es la que impide a los civiles israelíes vivir en el norte del país, ¿no?, porque el hostigamiento desde el 8 de octubre, desde que comenzaron a lanzar cohetes en solidaridad con Hamas, pues es un hostigamiento diario.
Estamos intentando analizar lo que está pasando ahora mismo en este instante, en esa frontera del sur del Líbano con el norte de Israel, lo estamos haciendo con nuestro colega Mikel Ayestarán. ¿Esto puede provocar una respuesta de Irán?
La respuesta de Irán es una de las grandes incógnitas, ¿no? La sensación que hay aquí, al menos, es que Hezbollah se ha quedado solo y que Irán no va a mover un dedo por ayudar a su proxy en Líbano, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha hablado Naim Qassem, que es el subsecretario general de Hezbollah. Ha sido la primera declaración oficial desde el asesinato de Hassan Nasrallah el viernes en ese bombardeo masivo de Israel y ha dicho pues que van a seguir luchando, que están capacitados para hacer frente a la a la operación terrestre, pero esto la verdad es que no genera ya demasiada confianza entre la población, ¿no? Sobre todo después de los golpes que ha recibido Hezbollah. Y desde Irán, pues lo que estamos viendo pues es un día tras otro, también muchas palabras, muchas amenazas, pero los iraníes no respondieron. Si lo recuerdas, Ángel, después del asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, y ahora mismo pues no parecen nada interesados en un choque directo con Israel. Y de hecho, Javad Zarif, el exministro de Exteriores, insiste cada día, en cada una de sus intervenciones, en que esto le parece una trampa planteada por Netanyahu, ¿no? Por eso me parece muy difícil que los iraníes vayan a entrar en este juego. Todo lo contrario, yo creo que ellos van a intentar ganar todo el tiempo que puedan para volver a reconstruir Hezbollah, tener un nuevo líder en la milicia chií y sobre todo lo más importante, intentar reparar todo lo que ha sido el problema de seguridad interno que ha tenido el grupo libanés.
Hablabas de la aprobación libanesa, de esa situación de guerra, de ese miedo de que te caiga encima. ¿Cómo vive la población libanesa, que es mucho más que Hezbollah, toda esta incertidumbre? ¿Cómo se vive en Beirut?
La población libanesa vive con muchísima incertidumbre este momento, ¿no? Sobre todo en una capital que por primera vez desde 2006 ha visto cómo Israel ha atacado objetivos fuera de los barrios del sur, que son los barrios que controla Hezbollah. Ha habido un asesinato selectivo en Kola, que es la estación central de autobuses, se podría decir, ¿no? A la libanesa, eso sí, estos minibuses que utilizan en este país, y allí pues Israel ha asesinado al máximo responsable del Frente Popular para la Liberación de Palestina y a otros dos comandantes de este grupo que estaban ahí, ¿no? Esto realmente a la gente pues le ha dejado también pues más preocupada, ¿no? Porque ya no solamente son ataques en Dahie, sino también ya han salido de ese círculo, cada vez el radio de acción es mayor en Beirut. Y hace escasamente unos minutos el portavoz en árabe del ejército israelí acaba de ordenar la evacuación de varias zonas dentro de Dahie, de los suburbios del sur, porque dice que van a bombardear, ¿no? Varios edificios, han dado planos detallados. Es un poco la estrategia que utilizan también en Gaza, ¿no? Están haciendo una especie de copy-paste aquí en Líbano, y es lo que están haciendo. La gente está muy preocupada porque han visto de lo que son capaces los israelíes en Gaza, y parece que aquí, pues bueno, esa estrategia se podría repetir.
Y una última cuestión, Miquel. Recordemos que hay una misión de miles de cascos azules en esa zona, absolutamente inoperantes, con la que está cayendo, pero en concreto hay más de 600 soldados españoles en Marjayún. ¿Siguen en sus posiciones?
La misión de UNIFIL, sí, sigue en sus posiciones. Los que han abandonado sus puestos han sido los soldados libaneses. El ejército del Líbano ha abandonado sus posiciones en más cercanas a la frontera con Israel. Tengo que decir que este conflicto no va con el ejército libanés, ¿no? Esto es una cosa entre Hezbollah e Israel, pero el ejército ha dejado sus posiciones. Los militares de UNIFIL, sin embargo, siguen allí. Están acuartelados, eso sí, en las bases, y no realizan patrullas debido a la intensidad de los combates, según ha informado la ONU, que también indica que hay un plan de evacuación si es necesario. Eso asegura el organismo internacional. Hay que recordar que hay un general español al mando de una misión que cuenta con unos 10.000 soldados y que 675 de ellos son españoles. Es un papel realmente complicado en estos momentos, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esta operación terrestre de Israel, pero desde luego no es un lugar cómodo el que tienen ahora mismo los soldados de UNIFIL.
Nos ha aguantado la comunicación por los pelos con nuestro corresponsal ahora mismo en el Líbano, en Beirut, Miquel Ayestarán. Gracias y buenas noches, Miquel.
Gracias a ti, Ángel. Buenas noches.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a La Linterna tras ese partido. Cierra la jornada de Liga Villarreal-Las Palmas. 3-1 han quedado. La otra noticia de la noche la hemos tenido aquí en La Linterna, la visita del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Le hemos visto tranquilo, relajado. Hemos estado 40 minutos charlando y hubiéramos estado mucho más. Sobre la mesa, presupuestos, datos macro, la inflación, Cataluña. El ministro ha defendido el acuerdo firmado con Esquerra. Asegura que los que hablan mal de ese cupo catalán no lo han leído.
yo creo que muchos comentaristas, analistas o periodistas, pero también gente en el Congreso que está yendo tres pasos más adelante de lo que se ha firmado, del acuerdo que hay, ¿no? Yo creo que...
Pero gente en el Congreso se refiere a los de Esquerra.
Bueno, gente en el Congreso me refiero sobre todo a gente que está ya poniendo números sobre la mesa sobre un acuerdo que ni siquiera está lo suficientemente detallado como para ponerlos. A eso me refiero.
¿Cree Carlos Cuerpo que tendremos presupuestos, que no hay que cerrar las puertas a negociar con Puigdemont, aunque sea un fugado de la justicia?
Es fundamental el avanzar en la negociación con todos los grupos políticos.
Incluido con un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo.
Con todos los grupos políticos, y todos los grupos políticos en este caso son los que componen el arco parlamentario. Y en ese sentido es fundamental, y en eso estamos, esa negociación. Porque los presupuestos generales del Estado, al final, ¿para qué sirven? Pues en esencia para poner negro sobre blanco cuáles son las prioridades en materia de política económica de un gobierno.
El mayor gasto de las cuentas del Estado son las pensiones. 190.000 millones de euros destinó el Estado a pensiones en 2023. Si escuchamos a los expertos, dicen que el sistema no aguanta. Carlos Cuerpo nos dice que sí.
El año que viene entran en vigor las nuevas reglas fiscales europeas, que estas nos marcan el ritmo al cual hay que ir haciendo un esfuerzo para reducir nuestro déficit. El ritmo que nos van a ir marcando ya incluye cuánto prevén que va a aumentar el gasto en pensiones hasta 2050. Ese incremento debido al envejecimiento poblacional, al mayor gasto, muchas veces también relacionado con gasto sanitario, elementos relacionados con la pata también de crecimiento, la pata de los ingresos, todo eso está incluido en el mix.
También se ha pronunciado el ministro sobre la negociación que mantiene el gobierno con los agentes sociales sobre la reducción de la jornada laboral. Admite que es complicado aplicar esa rebaja de las horas trabajadas a todos los sectores.
El promedio de horas a la semana es 38,3. Ya estamos por debajo en promedio de ese primer objetivo de 38 horas y media. ¿Qué es lo que pasa? Que la distribución pues es muy heterogénea y evidentemente las pymes o sectores donde esto va a ser mucho más difícil el seguir avanzando. Y hay ahora mismo propuestas sobre la mesa para ser capaces de acordar también con los empresarios un elemento suficiente de flexibilidad para avanzar en este camino.
El ministro ha aprovechado a sacar pecho por los datos macroeconómicos que aseguran que España será uno de los países europeos que más crezca este año y mantiene su opinión contraria a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Cree que limitará la competencia. La protagonista de nuestra historia de hoy es Michelle Jiménez. Es probable que no caigas en la cuenta de quién se trata, pero va a representar a España en Miss Universo el próximo 16 de noviembre en México. Michelle tiene 21 años, su vida no ha sido un camino de rosas. Creció en un ambiente de violencia, pasó la adolescencia en un centro de menores. Ahora ha cumplido su sueño, clasificarse para este importante concurso internacional. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. No es el prototipo de Miss que tenemos en mente. Michelle es Miss guapa, es inteligente, pero a diferencia de sus compañeras, no es rubia ni tiene la piel blanca. Sus raíces son latinas. Su padre es dominicano y su madre ecuatoriana. Y aunque su color de piel no es el mismo que el de otras representantes españolas, siempre se ha sentido orgullosa de sus orígenes. Michelle se ha pasado por el fin de semana con Cristina López-Lichten.
Hay momentos en los que tenemos que darnos cuenta que somos iguales y que somos de habla hispana y tendríamos que sí que estar más unidos. Entonces, mira, por ejemplo, en un concurso como es Miss Universo también apoyamos como esa unión, porque al final estamos todas las mujeres juntas de todos los países del mundo y sí que hay como esa fama de que las españolas pues se llevan bastante bien con las latinas.
Michelle se diferencia de sus compañeras no solo en su color de piel, también en su pasado. Es la mayor de 9 hermanos. Sus padres se separaron antes de que ella naciera y desde pequeña vivió con su madre. Pero el maltrato que sufrió le llevó a pedir ayuda al Estado y se marchó de casa sin haber cumplido la mayoría de edad.
A los 12 estuve en varios centros de menores, hasta los 18, y yo creo que ahí es donde pude forjar mi personalidad, pude convertirme en la mujer que soy hoy, que soy una mujer resiliente, fuerte, independiente, y todo esto me ha llevado a poder estar aquí, portando esta banda que para mí ha sido siempre súper anhelada desde pequeña.
Una vida nada sencilla, pero que la convirtió en una mujer fuerte. Mientras estuvo en los centros de menores, pudo haberse acomodado o haber escogido otro camino. Sin embargo, decidió formarse estudiando marketing y comercio.
Yo he podido estudiar. Muchas de mis compañeras del centro han podido estudiar a salir adelante, tener su carrera, trabajar. Entonces también es como importante poder visibilizar esa parte para que ellas mismas no se sientan como unas delincuentes, porque yo en mi momento también me daba vergüenza decir que estaba en un centro por lo que la sociedad decía de las niñas o de los niños de centro. Entonces también es una ayuda para ellos. Yo creo que también va a ser un poco de poder abrirle los ojos a la sociedad.
Michelle es un ejemplo de superación y quiere que el público la conozca más allá de su físico. Por eso se presenta a Miss Universo, para convertirse en referente de aquellos chicos y chicas que han pasado por una situación similar a la suya.
El poder llevar también mi mensaje y mi historia como bandera para poder ayudar, inspirar a otros jóvenes que ya han pasado por situaciones similares a la mía y que creen que su vida ha acabado cuando realmente acaba de empezar, me parece un mensaje que es bonito y que yo, con poder ayudar a una sola persona, a una sola niña, a un solo niño, yo estaré feliz.
La joven se presentó a Miss Cataluña, pero no ganó. Al poco tiempo tuvo la posibilidad de representar a las Islas Baleares en el certamen nacional. Y ese fue su paso al concurso internacional de Miss Universo.
Es una responsabilidad porque al final estás representando un país entero en un concurso internacional, y pues llevar un mensaje y tener una buena preparación es primordial para poder alcanzar ese éxito tan anhelado que es la corona.
Michelle lleva toda la vida preparándose para este momento, sabe que ser guapa es un plus, pero hace falta más para representar a España y ganar esa corona.
Hay muchas mujeres muy, muy guapas físicamente y se quedan fuera del top, no ganan, porque ahí tiene que haber algo más atrás, tiene que haber, en muchos de los casos, estudios, idioma, tiene que haber también un proyecto social, que eso es súper importante, no solamente lo que se ve, sino lo que tú puedes aportar a la sociedad, al universo en este caso, en mi caso a España.
Por eso lleva trabajando duro durante mucho tiempo para ser la mejor. La preparación que reciben las misses que se presentan a este concurso es compleja, no pueden dejar ningún aspecto a la improvisación.
Tenemos una preparación que incluye clases de oratoria para poder expresarte mejor, para poder, si Dios lo quiere, alcanzar esa pregunta final, poder responder con mayor fluidez, clases de protocolo también, de proyección escénica, porque al final son muchas cosas las que te pueden llevar a la corona, y tener una preparación que sea integral y completa es fundamental.
Michelle ya tiene la maleta preparada para presentarse en el certamen de sus sueños, ha trabajado muy duro y por fin ha conseguido lo que se propuso cuando era pequeña. El 16 de noviembre desfilará en México para hacerse con la ansiada corona de Miss Universo. Su infancia, aquel maltrato, el centro de menores, ya están solo un recuerdo. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Anoche viajé en el tiempo, y más en concreto, al pasado. No sé si fueron 20 o 30 años, quizás más. Ayer, poco después del anochecer, viajé en el tiempo y aparecí repentinamente en un estadio de fútbol. Debían ser los años 80 o quizá los 90. Creo que eran, sí, 20 o 30 años, porque había ultras lanzando objetos al terreno de juego, mecheros, botellas, y había aficionados encapuchados. Incluso un radical entró en el campo con una navaja. Menuda pesadilla. Fue como volver, insisto, a lo peor de los 80. Ya por la mañana me he levantado pronto para ir a la tertulia de Herrera, y cuando iba en el coche escuchando la COPE me he dado cuenta de que no era un sueño, que había sido real. En 2024, en el estadio del tercer equipo más importante de España, hay un trato privilegiado a una organización ultra, que entran radicales encapuchados, que se lanzan mecheros y botellas al terreno de juego, y que el entrenador condena los hechos, pero a la vez los justifica. Pero es que Courtois es un provocador. ¡Ay, los peros! En fin, Ángel, que a veces pensamos que somos muy civilizados y me temo que aún nos queda mucho por avanzar. Me ha encantado el artículo de hoy de Ignacio Camacho en ABC. Lo ha titulado así: La minifalda de Courtois. La culpa no es del violador, es de la chica que llevaba minifalda. En fin, me voy a la cama a ver si hoy tengo suerte y me toca viajar al futuro, aunque miedo me da. Y en ese plan.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. ¿Es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de junio de 1993. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos el lunes con los sonidos de COPE y para ello Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pasado por la linterna de COPE y nos ha visitado. Nosotros le hemos querido hacer sentir como en casa, así que así empezaba la entrevista.
El ministro de Economía y más cosas es don Carlos Cuerpo. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Con un temazo.
Nos lo hemos currado, ¿eh? Nos lo hemos currado. Es curioso porque el rock y el pop francés...
Bueno, le hemos puesto musiquita que le gustaba al ministro para que estuviera como en casa, para que estuviera a gustito. Y hay que decir que es un hombre muy preparado, ¿eh? Hasta habla japonés. Nos ha confirmado que lo estudió durante un tiempo.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, habla japonés.
Bueno, estudié un año cuando estuve haciendo el máster en Londres porque siempre me había gustado mucho la cultura y el idioma japonés, que de hecho se parece mucho al español, por lo menos
sí,
en términos...
Sí, vamos, muchísimo.
Sí.
Clavadito.
Los sonidos, la pronunciación para un hispanohablante son bastante fáciles. Luego ya la entonación...
Lo ha dicho como si fuese fácil.
Y dice, no, son muy parecidos.
Pues son muy parecidos.
Oye, pues arigato.
Para llevar una... O sea, para haberlo estudiado solamente un año lo hablaba súper bien. Bueno, un día en el que hemos tenido muy presente también la tragedia del Hierro, un cayuco naufragaba este fin de semana, 9 personas han muerto y hay más de 48 desaparecidos. Jan Darwin es párroco de La Restinga. Él conoce muy de cerca este drama y hemos hablado con él hace un ratito.
Los migrantes no vienen a robarnos, los migrantes en absoluto vienen a generar ningún problema. Solo quieren vivir como nosotros, como todos. Hay opiniones y se respetan las opiniones de las personas, pero en general eso es totalmente falso. Los migrantes no vienen a robar, vienen porque quieren un mundo mejor, que por cierto tienen derecho a migrar, porque la migración es un derecho que todos tenemos, ¿no? A migrar y a ser felices en el lugar que queramos.
Bueno, Álvaro García Pérez es el nuestro, el de La Linterna, el redactor, y Álvaro García Ortiz es el fiscal general del Estado.
Sí.
¿Cuál es mejor? Pues eso, queridos oyentes, lo dejamos a su elección.
A través de una nota de prensa.
Cuando digo que la Fiscalía del Supremo la puso el propio Álvaro, me refería a Álvaro García Ortiz, no tú.
No, bueno, es que es casual, ¿eh? Sí. Estamos hablando de Álvaro García, bueno, en fin.
Sí.
Yo soy Pérez.
El bueno y el otro.
Y yo soy Pérez.
El bueno y el otro, allá cada cual.
Hombre, es que es... A ver, ¿cuál
no,
de los
dos? Que sea menos dos, Álvaro García.
Ya, es sospechoso, ¿eh?
Yo.
Es sospechoso.
A ver si va a ser este el fiscal general.
¿Te imaginas? Entonces, qué movida.
Un topo aquí.
Qué movida. Bueno, en fin, resulta que a Jon Uriarte le gusta el country. Algo que no sé por qué no te has creído, Ángel, y
no.
La verdad, yo tampoco. No veo a Jon Uriarte con el sombrero de vaquero, con las botas, subido a un caballo, no lo veo.
Mira que me cansa a mí el country este.
Yo soy muy de country, ¿eh?
Sí, se te ve, se te ve con la... Sí, sí, se te ve.
Además, ni el de
el banjo.
Aquí. Claro, yo tengo una parte ahí
sí,
sí. De banjo.
Que
banjo.
Sí, que sí.
Ojo, que aquí canta con Waylon Jennings, con Willie Jennings.
Sí, sí. Waylon, Waylon, gran tipo.
Se la escapó el caballo y todo mientras
además
estaba...
Es que el tío dice, aquí canta con... Y no tiene ni idea.
Sí, no,
son,
tiene, no tiene ni puñetera idea de quién son. En fin, bueno, Nekane Fernández te ponía CDC para el sonido musical del día y cuando te ponen música buena, pues te pones contento.
Pues claro. Gracias, Nek.
Hasta luego.
Así me gusta.
Sí, ¿no?
Así
me ha gustado.
Menos ya moñadas y tonterías.
No te confíes, que el resto de la semana sí, vamos ya, cuesta abajo.
Ya.
Bueno, pues para no bajar
acuerdo,
el nivel...
Me acuerdo de aquel oyente en la estación de Lave en Zaragoza,
sí.
Que un día me estoy tomando un pincho porque venía a la hora de comer para acá y se me acerca el señor y me dice, pones poco ACDC.
Pues para que ese oyente de Zaragoza no se queje, vamos a volver a escuchar a CDC. Hace 47 años sacaron a la luz el tema Let There Be Rock, una de las canciones más populares de la banda.
Ideal para irse al sobre.
Tal cual. Es que todos los momentos son buenos para escuchar a CDC.
Absolutamente. Esto en un concierto.
Ya, qué pasada.
Buah, pegando brincos ahí.
Qué pasada.
Pues eso, ahora te das así la vueltecita, te pones el transistor,
arropas,
los casquitos, tal, te arropas y sigues
ya está,
oyendo
claro.
Heavy. Qué mejor, no. Qué mejor. Gracias, Martínez.
Venga, Expósito.
Hasta mañana.
La linterna.